A buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, puestos de pie, leer una escritura. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5. Sigan con sus vistas la lectura. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Esto es palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío entre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Seguí la lectura de la palabra de Dios y todos vamos a buscar el libro de los Salmos y leer a manera de oración el Salmo 119, comenzando con el versículo 73 al 80. Apropiándonos de esta oración del salmista, el Salmo 119, versículo 73 al 80. Todos juntos en voz alta. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Palabra esperada. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen, conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada me dijeron, me regañaron, que uno de los títulos que sugerí para el sermón no correspondía. Como título le sugerí, ¿por qué no me gusta que me digan pastor? ¿Por qué no me gusta que me llamen pastor? Bueno, lo que pasó es que no terminamos nuestro estudio de este pasaje de 1 Pedro 5, 1 Pedro capítulo 5. Tan solo estudiamos el primer versículo, donde nos encontramos con una autodescripción del apóstol Pedro antes de exhortar a los ancianos. Y el título sugerido tiene que ver con la exhortación del apóstol que nos encontramos en el versículo 3. Esta exhortación comienza con el versículo 2, donde vamos a comenzar esta mañana. El versículo 2, 1 Pedro capítulo 5. Para los que no han estado con nosotros, nos visitan, bienvenidos en primer lugar. Pero también quiero que sepan que estamos estudiando 1 Pedro versículo por versículo. Y ahora, en la buena providencia de Dios, nos toca este pasaje. No hay alguna razón especial, específica por la cual estamos estudiando este pasaje acerca de los ancianos, pero estamos estudiando consecutivamente la palabra de Dios y hemos llegado a 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 2, donde tenemos la exhortación del apóstol Pedro, donde él dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por nuestro increíble cerebro, las psicólogas, psicólogos de la congregación pueden explicarles más esto, cómo es. Pero cuando escuchamos ciertas palabras o usamos ciertas palabras, tenemos ciertas reacciones por dentro, tal vez por fuera también. Sentimientos de alegría o de nostalgia, de tristeza, de dolor puede ser, o sufrimiento o un trauma. Por ejemplo, si yo digo gansito, gansito helado, Tengo un sentimiento de alegría, deleite, sabor. A mí me encantan los gansitos helados, sobre todo en el tiempo de calor. Me acuerdo, ya no los puedo comer, pero me acuerdo y mi cerebro se acuerda. Escucha la palabra gansito o veo un gansito o una caricatura de gansito, inmediatamente tengo ese sentimiento de alegría, satisfacción, deleite. Pero si escucho la palabra Ermelinda, y la vi, por cierto, antier, Ermelinda, tengo sentimientos de nostalgia, vergüenza, pena, mucha pena. Pues fue mi maestra favorita en la primaria, Liriberto Baja, la maestra, la profesora Ermelinda. Y ella una vez abrió la puerta del salón, había estado fuera, abrió la puerta del salón y me vio peleando. Y sorprendida me dijo, yo también estaba sorprendido de lo que estaba haciendo. Sorprendida me dijo, ¿tú, Orozco, peleando? Nunca en mi vida se me va a olvidar eso. Y qué vergüenza, qué pena. Me da nostalgia porque era mi maestra favorita, muy linda. Pero qué vergüenza cuando me acuerdo de eso. Se los cuento porque es mi familia, ustedes ya saben. Ahora, imagínense la reacción, los sentimientos psicológicos del apóstol Pedro al comenzar a escribir en el versículo 2, apacentad la grey. Apacentad literalmente es pastorear. Grey es un rebaño, generalmente de ovejas. ¿Qué pasó por el cerebro de Pedro al escribir esta frase? Apacentad la grey. ¿Serían memorias tristes, alegres, vergonzosas? Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a descubrir, creo yo, imaginarnos bien lo que pasó psicológicamente al apóstol Pedro con esa frase. Juan, capítulo 21, y vamos a comenzar a leer el versículo 15. Juan, el último capítulo de Juan, capítulo 21 y el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús, no olviden esa palabra, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay una historia entre los teólogos, probablemente es una leyenda, que cada vez que el apóstol Pedro escuchaba el quiquiriquí de un gallo, se ponía a llorar. Es una leyenda probablemente, pero también psicológicamente hablando, muy probable que cuando Pedro veía un gallo, se acordaba que había negado al Señor después de que ese gallo, un gallo cantó. ¿Cuál sería la reacción al escuchar, al escribir, al usar las palabras en nuestro texto? Apacentad la grey de Dios, pastorear el rebaño, pastorear las ovejas. Yo le sugiero, sí, tal vez fue tristeza, pero yo le sugiero que más bien fue alegría. Fue alegría, nostalgia del momento, sí, pero más alegría. Pues con esas palabras el Señor se reconcilió con Pedro, por así decirlo. Confirmó su perdón total de que lo había negado tres veces a la hora de la cruz antes que el gallo cantara dos veces. Confirmó nuestro Señor su perdón total y le confirmó que lo usaría en el ministerio, puesto que le dijo, tú apacienta mis ovejas, continúa. Tú, pastoreando, sigue adelante. Esta es tu responsabilidad. Tres veces le dijo. Ahora, quiero que noten una diferencia, que no es diferencia, entre Juan 21, 15 y 1 Pedro 5, 2. 1 Pedro 5, 2. Primero, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús es el que le hizo estas preguntas, ¿verdad? Y le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le dice otra vez en el versículo 16, pastorea mis ovejas. Otra vez versículo 17, apacienta mis ovejas. Ahora, vayan a 1 Pedro 5, 2, pasaje que estamos estudiando. Apacentad la grey, ¿de quién? Apacentad la grey, el rebaño, las ovejas de Dios. Hay una diferencia aquí. En Juan 21 es la grey de Jesús. Y aquí es la grey de Dios. Pero no hay diferencia. Porque Jesús es Dios. Eso es lo que Pedro creía. Y también Pablo. Pablo se atrevió a escribir en Hechos capítulo 20, les leo en la versión de la Biblia de las Américas, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Cómo es posible que Dios haya comprado la iglesia con su propia sangre? Dios no tiene sangre. Pero Jesús es Dios. Y Pablo no tiene ningún problema en decir esto porque él creía en Dios encarnado, el Señor, su sangre es de Dios. Entonces, qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad la de pastorear la iglesia, la congregación, el rebaño, porque lo último es la grey de Dios. Las ovejas de Jesús no son la iglesia, no somos la iglesia de Paco Orozco o de Isaac Álvarez o Jesús Acuña o Jason Boyle o José Luna. No, 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 no. La congregación, el rebaño, las ovejas son la grey de Dios. Como dice la Biblia en inglés, en Apocalipsis, se usa esa expresión, wow, wow, ay, ay, del que descuide la grey de Dios. Ay, del que no cumpla con esta exhortación en 1 Pedro 5. Pues está pisoteando la sangre del unigénito Hijo de Dios. Porque esas ovejas, el rebaño, la congregación, la iglesia, fue comprada con la sangre de Jesús. Ustedes saben el texto, ¿verdad? Bueno, las mujeres se lo deben de saber y recordar a los esposos de vez en cuando. Efesios 5:25. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y creo que vale la pena mencionar aquí una sublección, por así decirlo. Tiene que ver con el tema para este año. La conversación de nuestro Señor con Pedro resalta que es por amor al Señor que apacentamos su grey. Pedro, ¿me amas? Muy bien, entonces pastorea mis ovejas. Tres veces. Pedro, ¿me amas? Entonces, apacentad mis ovejas. El amor al Señor. Y como vimos la semana pasada o antepasada, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La fuente de poder para apacentar y pastorear, guiar, entonces es el amor del Señor y el amor al Señor. De eso se trata. Bueno, cerrando el paréntesis, creo que valía la pena mencionarlo aquí. Nuestro pasaje, volvamos a nuestro pasaje. Nuestro pasaje nos enseña la responsabilidad pastoral de cuidar el rebaño. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando, por supuesto, la grey y las ovejas del Señor. Cuidando, es literalmente episcopos del rebaño, siendo obispos, y ahí viene esa palabra. Por este pasaje, en 1 Pedro 5, y también otros pasajes, ahorita lo vamos a ver en Hechos capítulo 20, sabemos que a los ancianos se les llama también pastores, porque pastorean, apacientan. También se les llama obispos, porque cuidan, Son las mismas personas. No hay una jerarquía diferente en la Biblia. Los ancianos es igual que los pastores. Es una función de los ancianos pastorear. Lo mismo que los obispos. Los obispos son los que supervisan, los que cuidan. Lo mismo exactamente. Ahora, como lo menciona en Juan capítulo 21, cuidar las ovejas, por supuesto, incluye alimentarlas. Pero creo que el apóstol aquí en nuestro pasaje resalta especialmente cuidarlas de los peligros, cuidarlas de los enemigos. Ahora sí, vayan por favor a Hechos 20, Hechos capítulos 20, y vamos a comenzar a leer en el versículo 28. Y vean cuál es el énfasis también del apóstol Pablo aquí. Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Está hablando los ancianos de Efeso y dice el apóstol, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando los ancianos, les dice, ustedes son obispos. Para apacentar la iglesia del Señor, para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, les está diciendo, cuídenlos. Vienen lobos rapaces, tiempos muy peligrosos. El diablo, el león rugiente, quiere devorar las ovejas del Señor. Y muchas veces lo hace por pastores falsos, doctrinas falsas, música falsa, práctica falsa. Hay que cuidar bien a la grey del Señor. A los que apuntan pueden aquí escribir 1 Timoteo 4, del 1 al 5, y lo pueden leer esta tarde. Algunas de las prácticas que vemos hoy en día de pastores falsos. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero en nuestro pasaje, el apóstol especifica entonces este cuidado con unos puntos negativos y unos puntos positivos. Véanlos. Voy a comenzar a leer el versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, y el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Y luego nos dice, punto negativo, no por fuerza. No por fuerza. No forzados, no por obligación profesional, no por necesidad, pero voluntariamente, dice el apóstol, aquí está lo positivo, voluntariamente, es decir, con gusto personal, con alegría. Es como en el texto que habla de la ofrenda, donde dice, ¿verdad?, que no ofrendemos por necesidad, no es obligación, pero con alegría, es voluntariamente, con gusto, es lo mismo aquí. Se trata, y yo he visto esto, yo estuve en una universidad donde había miles, literalmente miles, preparándose para ser pastores. Desafortunadamente, muchos de ellos, y lo vi con mis propios ojos y viví entre ellos, muchos de ellos estaban ahí estudiando para ser pastores, obligados por sus padres. Y muchas veces, lo tengo que decir, las madres tuvieron la culpa. Porque les dijeron al hijo desde chico, yo oro para que tú seas pastor. Y a lo último llegaban a la universidad obligados, provocados por sus padres, para que fueran pastores. Los empujaron, muchos de ellos sin llamado. Y yo estoy seguro personalmente que hay muchas iglesias sufriendo mucho por pastores que simplemente fueron obligados a ser pastores cuando realmente no fueron llamados por Dios a ser pastores de su grey. Esto es muy, muy peligroso. Pero además nos dice el apóstol, no debemos cuidar la grey de Dios por ganancia deshonesta. No estamos como pastores para ganar dinero, robar ofrendas. Me acuerdo de un hermano que me preguntó, bueno, ¿y los diezmos? Aquí para el pastor. ¿Qué? Sí. En su iglesia, todos los diezmos eran para el pastor. ¿Pero cómo? Sí, la ofrenda es de la iglesia, sí, pero los diezmos son para el pastor. ¿Pero cómo? Pastores
que están en la iglesia para tener una ganancia deshonesta. Por sus robos y manipulaciones estarán en lo más profundo del infierno. Y más porque blasfemaron el nombre del Señor con sus doctrinas falsas. Eso es de lo más terrible y peligroso. Y es una de las razones por las cuales aquí no recogemos ofrenda. Ni enfatizamos eso. Para mí, desde el principio, esto es de lo más peligroso. Miles de personas, me temo, millones de personas estarán en el infierno por pastores que enfatizaban la ofrenda en vez de enfatizar el Evangelio, Cristo nuestro Señor para salvación. El apóstol dice aquí, deben de cuidar la ofrenda, deben de cuidar la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, listos para servir. Listos para servir. Me dio mucho gusto poder espiar, no X, espiar S, a las mujeres en su reunión. Las mujeres tienen una reunión fabulosa. Tienen comidita divertida desde el principio. Bueno, y noté ciertas damas, no voy a decir sus nombres para avergonzarlas, listas para servir. ¿Qué puedo hacer? Y ahora, yo le... Y esa actitud, ¿verdad? De cuando uno es un pastor de Dios, debe tener esa actitud. No por ganancia deshonesta, sino, ¿qué puedo hacer, Señor? Dime, como Pablo en el camino a Damasco, cuando lo sorprendió el Señor, ¿se acuerdan? ¿Qué quieres que yo haga? Isaías capítulo 5, pues capítulo 6. ¿Seis? ¡Envíame a mí! Es eso. Luego, nos dice el apóstol, entonces, no debemos cuidar de la grey por fuerza, no debemos cuidar de la grey por ganancia deshonesta. Y luego nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que, como que están a vuestro, los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es la lección que yo gritaría. Y yo sé que luego me iban a regañar porque grité tanto en un sermón. Pero es lo que yo gritaría en una conferencia pastoral. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay muchos pastores que son prepotentes, amando su autoridad y se enseñorean de las ovejas. Muchos pastores que aman más su autoridad que a Cristo o que a sus ovejas. La última vez que fuimos a la Ciudad de México, estuve predicando en otra iglesia y tuve la oportunidad de platicar con unos hermanos de esa iglesia. Uno de ellos me contó que había estado en otra congregación, no en esa, pero en otra congregación donde los pastores decidían quién se casa con quién. A los jóvenes, tú te vas a casar con... Tú te vas a casar con... Si los jóvenes no obedecían, tenían 30 días. Si los jóvenes no obedecían, por supuesto, estaban fuera de la voluntad de Dios y el pastor no los casaría, no bendeciría su unión con ninguna otra persona. Me dio una idea eso. Yo he visto, he escuchado mucho de esos actos de prepotencia y por eso no me gusta que me digan pastor, que me llamen pastor. Mi psicología, cuando alguien me dice pastor, y por dentro pienso, no. Mejor llámeme hermano Paco, hermano Francisco de Paula, presbítero Orozco, obispo, y si quieren arzobispo, si quieren moderador, como dicen en los presbiterianos, director, lo que quieran, menos pastor. Ahora, por supuesto, mucho de la culpa en esto la tienen esos pastores que enseñan mal y no ponen un buen ejemplo. Un ejemplo de humildad, como vamos a ver más de esto, servicio, amor fraternal, compasión y otras virtudes esenciales del pastorado. Pero aman que la gente les diga doctor, rabí, maestro. Exigen que las pobres ovejas les pidan permiso para todo. Les tienen que pedir permiso para hablar con una muchacha. Les tienen que pedir permiso para hablar con el muchacho. No se casan a menos que el pastor lo apruebe primero, antes que los padres de la novia y antes que la novia misma. ¿Pero cómo? No pueden salir de viaje, no pueden salir de vacaciones a menos que el pastor lo apruebe. No pueden estudiar algo, no pueden ejercer otra vocación a menos que el pastor lo apruebe. Y hay pastores que no aprueban que los hombres sean cualquier cosa. Tienen que ser pastores. Y las mujeres tienen que ser monjas cristianas. Si no, entonces no son cristianos de tiempo completo, no se han consagrado totalmente, están fuera de la voluntad de Dios. Fatal, fatal, fatal. ¿Pero cómo? Con razón el apóstol Pedro, les escribe: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, estas lecciones fueron escritas especialmente a los ancianos, a los pastores, obispos. Pero creo que aquí hay cierta aplicación para los padres, para las madres en la congregación. Estoy de acuerdo con el monje alemán que dijo que la familia es como una pequeña iglesia. Es cierto. Ustedes, como padres, como madres, deben cuidar de la pequeña iglesia que está entre vosotros, que el Señor les ha dado. ¿Se acuerdan de ese gran texto de Isaías, citado, por cierto, en Hebreos? He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esa pequeña iglesia que Dios les ha dado, ustedes deben de cuidarla, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre sus hijos, sobre su esposa, sino siendo ejemplos de su familia. Se aplica. Ahora, para los padres y madres, para los ancianos, pastores, esto no es nada, nada fácil, por supuesto, como declara otro apóstol, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso el apóstol Pedro aquí termina esta exhortación con una motivación. Versículo 4. Y con eso terminamos. 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Probablemente por nuestra psicología, una vez más, al escuchar la palabra aparezca el príncipe de los pastores, pensamos en un fantasma, en una aparición. Pero no está hablando de esto, por supuesto. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Por supuesto, el príncipe de los pastores es Cristo, la gloria de Cristo será revelada, como ya lo estudiamos en el versículo 1. No me tengo que extender mucho en esto. Ancianos o no, esperamos esa mañana gloriosa, ¿verdad? Cuando venga Jesús el Salvador. Entonces, la palabra aparezca no se trata de una aparición, pero la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero está bien, creo que los editores de nuestra versión hayan escogido esta palabra porque la palabra aparezca connota algo sorpresivo, una sorpresa, algo sorpresivo. Eso es cierto, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y eso es lo que nos debe de motivar aquí. Nos debe motivar a los ancianos a siempre cumplir con nuestra responsabilidad. Debe motivar a los pastores, a los padres, a siempre cumplir con nuestra responsabilidad. No vaya a ser que nos pase como el mayordomo infiel. Lo leímos en Lucas capítulo 12,
Lucas capítulo 12 nos dice nuestro Señor Jesucristo, bueno, le contesta precisamente a Pedro. Vean Lucas capítulo 12 y versículo 41. Lucas capítulo 12 y versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Lo del siervo vigilante, la parábola anterior del versículo 35 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, era el sabio de sabios, sabiamente, no le dijo, eso es para ti, Pedro. Le está diciendo, eso es para todos, los apóstoles o no. ¿Ves el versículo 42? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Volviendo a nuestro pasaje. Es obvio que el apóstol describe a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores, porque está escribiendo a los pastores de las iglesias. Pero también hay algo que aclarar aquí. La palabra príncipe generalmente nos hace pensar en rey. Los hijos del rey son los príncipes. Y aquí no quiere decir eso. No quiere decir que hay un rey de los pastores, que Cristo está en segundo lugar como vicepastor. La palabra original significa el pastor principal. Por eso que en inglés dice the chief shepherd. Es el que dirige, el que supervisa, el que manda a los demás, el que tiene toda la autoridad. Él es el príncipe de los pastores. Cristo entonces es el pastor de pastores. El obispo de obispos, el único arzobispo realmente. Es el buen pastor por excelencia. Él es el que tiene toda la autoridad de dirigir, cuidar a su iglesia. Es él quien la edifica. Y él nunca ha dejado el liderazgo de su iglesia. Imposible, puesto que le costó su sangre. Esto nos debe de motivar muchísimo. Cristo nos pastorea. Nunca abandona su rebaño real. Él siempre, siempre nos cuida. Siempre tiene un remanente de ovejas que escuchan su voz y le siguen. Como príncipe los pastores, aunque tal vez los pastores terrenales fallen, ¡él no! A las ovejas reales las alimenta. Tal vez el pastor no sabe predicar muy bien, pero lee el Evangelio, lee una epístola, y el pastor de los pastores habla a nuestra alma y a nuestro corazón, y nos consuela, y nos alegra, y nos motiva, y nos da la aplicación que le faltó al pastor terrenal. Gracias a Dios, yo creo esto, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Como pastor principal, él intercede. Ayuda a los pastores, a los ancianos, líderes de su rebaño. Y en su gracia, y esto es lo tremendo aquí, sin que lo merezcamos, en su gracia nos recompensa, nos dice el texto, con la corona incorruptible de gloria. En mayo, Dios mediante, en mayo van a coronar al rey Carlos en Inglaterra. Le van a poner una corona metálica de oro, no sé, se la pueden imaginar, ¿no? Bueno, esta corona es diferente. Es la corona que usaban para recompensar a los ganadores de los primeros Juegos Olímpicos en Grecia. Y era más bien, no una corona, y la pudiéramos traducir aquí, era más bien una diadema tejida de ramitas generalmente de perejil,
de mirlo y muy probablemente también de roble. Es ese tipo de coronas. Al ser ramitas de árboles en ese tiempo, por supuesto, arbustos o arbustos se secaban, se deshacían. Pero lo que nos dará el Señor, dice, será gloriosa, será incorruptible, es decir, que nunca se va a secar. Por eso lo dice así. Un comentarista muy sagaz escribió en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo recibió una corona de espinas, pero nos da a nosotros una corona de gloria. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Cristo recibió lo que nosotros merecíamos y nosotros lo que Él merece. Ese es el Evangelio. Ahora, aquí lo que más nos va a emocionar, lo que más nos debe motivar en sí no es la corona, pero ¿quién nos va a dar esa corona? El príncipe de los pastores. En Heriberto Aja, cuando yo recibí mi diploma de graduación, cuando recibía diplomas, mi padre trabajaba en el CAPSE, construcción de escuelas. Muchas veces lo invitaban a que él personalmente diera los diplomas a los alumnos de una generación. A mí lo que me emocionaba más a lo último no era el diploma, el papelito. ¿Quién sabe dónde quedó? Pero que mi papá me lo iba a dar. Yo muy orgulloso de mi padre. Multipliquen ese sentimiento al infinito. El príncipe de los pastores, nuestro Salvador, a quien le pusieron una corona de espina por nosotros, a quien deseamos cara a cara, a quien amamos sin haberle visto. Verle cara a cara, ¿qué será? Y que nos dé esa corona. Con razón, hay muchos que dicen, a lo último, todas esas coronas se las vamos a dar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eso nos motiva. Y nos motiva que al ponerla, para usar en otra parábola, ponerla sobre nuestra cabeza, Cristo nos diga, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso se aplica a los pastores, a los ancianos, a los padres, a las madres de la congregación, a todos nosotros. Y cumpliendo con nuestra parte en la viña del Señor, al final recibamos la corona de vida y se nos diga, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre Santísimo, nuestro pastor, nuestro buen pastor, príncipe de los pastores, digno de toda alabanza, toda gratitud, toda fortaleza, toda sabiduría. Te pedimos que en esta mañana tú inyectes esas lecciones a nuestras vidas, cada uno de nosotros, algo que podamos aprender del Evangelio, algo que podamos aprender para vivir agradándote en todo. Pedimos, Señor, que perdones si no hemos cumplido con nuestra parte en la viña, que nos animes, nos motives. Gracias por este día. Te damos gracias por este día de descanso. Te pedimos que des descanso en alma y cuerpo. Fortalécenos, Señor, consuélanos, anímanos. A nuestros hijos también, que ellos puedan aprender del Evangelio y seguir adelante los caminos del Señor. En su bendito nombre te lo pedimos.